Luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 546, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
Continuamos con la segunda y última parte de un comentario sobre la obra cinematográfica de la portentosa realizadora italiana Lina Wertmüller, quien falleció a finales del año pasado, en diciembre del 2021.
Esta mujer, quien recibiría la estatuilla del premio Oscar a toda una vida dedicada a la cinematografía, es una de las directoras de cine italiano más importantes del siglo XX y quien en su momento se diera el lujo de rechazar ofertas de Hollywood.
Ya en 1976, a raíz del estreno mundial de su quinto largometraje, Pascualino Siete Bellezas, la cinta fue nominada a 4 premios Oscar, incluyendo Mejor Dirección, siendo la primera mujer en ser nominada en esta categoría.
A sus 91 años, y en reconocimiento a toda su obra cinematográfica, esta directora resulta respetable, pero su historia, su leyenda y sus películas, tanto como su pícara mirada, parecen afirmar lo contrario.
En nuestro programa anterior comentamos sus antecedentes familiares y sus inicios tanto en el teatro como en el cine, hasta alcanzar la fama con 4 de sus largometrajes, todos interpretados por Giancarlo Giannini, su actor fetiche.
Según Joel del Río, de la revista Cinecubano y CAIC.com, el reconocimiento internacional le llega en la primera mitad de los años 70, con una serie de 4 de sus mejores películas protagonizadas por Giancarlo Giannini.
Vería en ellas Mimí Metalúrgico, Herido en su Honor, cinta de 1972, Amor y Anarquía, una película de 1973, Arrastrados por un Insólito Destino, del año 74, y Pascualino Siete Bellezas, estrenada en 1976.
Ya comentamos las 3 primeras cintas y continuaremos hoy con Pascualino Siete Bellezas, filme de 1976 y lo que aconteció luego con su amplia carrera cinematográfica.
Según Santiago Alonso de la revista Contexto y Acción.es, Pascualino Siete Bellezas, su obra maestra, es una obra febril y exacerbada, con momentos descarnados, y es la película en la que lleva al límite los tonos farsescos.
Pascualino Siete Bellezas es una parodia del fariseísmo social sobre el honor, los límites de la dignidad ante la supervivencia, retrato irónico y disruptivo del holocausto y de los campos de concentración en particular.
Es un filme centrado en las múltiples penurias del pueblo italiano, quien soportó al fascismo, sobrellevó la influencia de la ocupación nazi y se convirtió en títere vergonzoso de la coalición libertadora de los aliados. Se si fanno girare i coglioni, oh yeah.
Quelli di Roma. El nombre real del personaje es Pascualino Frafuso, más conocido como Pascualino Siete Bellezas, apodo que apunta a su fama de mujeriego como al tener 6 hermanas y una madre, todas poco agraciadas.
En su más extraordinaria actuación como Pascualino Siete Bellezas, Giancarlo Giannini hace su papel de un pícaro hedonista, poseedor de un infinito espíritu de supervivencia en los años del fascismo y de la Segunda Guerra Mundial.
Primero es confinado en una institución mental por cometer un asesinato en nombre del honor de la familia y luego es puesto en libertad para servir al ejército italiano en el frente oriental.
Deserta del ejército para luego ser capturado por el ejército alemán y enviado a un campo de concentración donde transgrede todos los tabúes éticos y morales con tal de sobrevivir.
Allí emplea la seducción mediante una mirada melancólica capaz de llegar al corazón de cualquier mujer. Así conquista a la directora del penal, quien lo nombra comisario de su propio pabellón y lo obliga a proceder contra ellos.
La ignominia se extiende más allá de la finalización de la guerra, pues al regresar encuentra que sus hermanas, su madre y su cuñada se han prostituido para sobrevivir.
La grotesca escena con la comandante es una burla al feminismo de derecha en su pretensión de reemplazar el patriarcado por su homólogo matriarcal, al sustituir la autoridad masculina por una mujer igual de salvaje y despiadada.
La realizadora equipara los géneros sexuales en su potencialidad destructiva y remarca que no existe ningún derecho intrínseco, ni benevolencia ni superioridad moral que venga por el detalle de nacer como mujer.
Todavía nos preguntamos cómo el público estadounidense aplaudió esta cinta europea tan extrema, propiciando 4 nominaciones: mejor directora, mejor guionista, mejor película extranjera y mejor actor protagonista.
Porque para perplejidad de algunos espectadores, la historia de Pascualino, prototipo del guapo napolitano y superviviente nato, es un alucinante viaje, desde la vivaz realidad napolitana hasta el terrible horror del Holocausto.
Quelli che adesso ci facciamo due risate.
Y se alabara un rasgo artístico entre tanta intensidad, quizás se mencionaría del sobrecogedor acercamiento al alma de los personajes, mediante planos de detalle a sus miradas, un estilo único y personal de Lina Wertmüller y sus intérpretes.
Es destacable la fotografía de Tonino Delli Colli y la música de Enzo Giannacci, sumados al diseño de producción de Enrico Job, esposo de Wertmüller, los que constituyeron otros prodigios pivotes de los que se valió su realizador.
Con ellos, Lina Wertmüller construyó uno de los retratos más descarnados, poderosos y sinceros, tanto de la vergüenza europea ante el ascenso escalonado de las dictaduras, como de los extremos delirantes de la condición humana.
Vendrá luego Hecho de sangre entre dos hombres a causa de una viuda, cinta de 1978, la cual, según algunos autores, es la epopeya que cierra la etapa de oro de la carrera de Lina Wertmüller.
Sofía Loren, Marcello Mastroianni, Giancarlo Giannini, in a film by Lina Wertmüller.
Si bien Hecho de sangre no llega al nivel de sus grandes filmes, es un trabajo elogiable que reúne cierto toque retórico propio del cine internacional, con las expectativas generadas por el éxito global de Pascualino Siete Bellezas.
Sin embargo, logra la efervescencia sexual y política de sus anteriores obras, canalizada mediante la fusión de 3 esquemas narrativos tradicionales: el asesinato político, la venganza y un trágico triángulo amoroso.
Un hombre humilde en la fase previa al golpe del Estado fascista impulsa una huelga de pescadores y se niega a traicionar a los campesinos locales en una emboscada con el todopoderoso terrateniente del lugar.
Ello conduce a una cruenta represalia, pues un sicario de latifundista entra a las patadas una noche en la casa de la víctima, le pega 2 tiros y provoca que su esposa embarazada pierda al bebé.
And who could destroy each other.
A pesar de que todos saben lo sucedido, nadie testifica en el juicio por temor a revanchas futuras, y así el asunto queda impune, con la viuda jurando venganza contra el homicida de turno.
La viuda rechaza la oferta de un abogado y político socialista de pasado anarquista, quien primero le propone reabrir el proceso para que se haga justicia y luego le confiesa su más profundo y puro amor.
De repente llega el primo del muerto, un fanático del jazz quien hizo fortuna como sicario y brazo armado de la mafia neoyorquina, desatando una rivalidad entre los dos hombres, la cual no se limita a la viuda.
La viuda, atrapada entre el cariño de los dos hombres y un embarazo que mantienen oculto, diciéndole a ambos que el hijo es del otro, permite que todo estalle en ánimos de venganza.
Tras una balacera en la que cae toda una brigada paramilitar de camisas negras, los dos hombres y la viuda intentan escapar de un seguro fusilamiento subiendo a un barco con destino a Estados Unidos.
En un tiroteo entrecruzado entre los fugitivos y una patrulla de fascistas, caen acribillados los dos hombres. La mujer, segundos antes del fallecimiento de sus dos amantes, le susurra: "El hijo es tuyo, yo te amo a ti, muere tranquilo".
Haciendo un uso maravilloso de los engranajes del melodrama, Vermeuler examina una de sus temáticas preferidas: el trasfondo caprichoso e hipócrita de un decadente honor social que idealiza y o condena el objeto del deseo.
Una vez más, la dimensión pública de la vida, vinculada a la política, y el sustrato privado correspondiente a los afectos, se entrelazan de una manera simbiótica en un relato que renuncia a la comedia negra y a la causticidad de antaño.
La apuesta es por un torrente de pasiones emparentadas con una derecha voraz y autoritaria, que en asocio con una oligarquía mafiosa controlan el poder y eliminan a sus adversarios, tanto comunistas como socialistas y anarquistas.
Tras el éxito de Pascualino Siete Bellezas y sus predecesoras inmediatas, la Warner Bros. Le extendió un contrato para hacer 4 películas habladas en inglés y se ofreció a radicarla en la ciudad de Los Ángeles.
Solo se realizó El fin del mundo en nuestro lecho de amor en una noche de lluvia de 1978, protagonizado por Candice Bergen y Giancarlo Giannini, de muy poco éxito, lo cual provocó la cancelación del contrato.
Una noche de lluvia narra el romance entre un machista reportero italiano y una fotógrafa norteamericana de corte feminista, dos personas con ideales muy diferentes.
Casados, su matrimonio está en crisis, al igual que todos los ideales de los que partieron. Eso es lo que se gritan en el dormitorio en medio de una noche de agitación.
Según las críticas a la película, todo indica que su autora, Lina Wertmüller, había comenzado a dar notas de cansancio, a repetirse en situaciones similares con otras de sus películas anteriores.
Aunque la estrella de Vermeuler comenzó a eclipsarse y nunca más alcanzaría el mismo nivel de prominencia, todavía existen méritos suficientes en sus más recientes y desconocidas películas, al menos en América Latina.
Noche de verano, titulada también Noche de verano con perfil griego o Almendrados y olor a albahaca de 1986, es una película dramática italiana protagonizada nuevamente por Mariangela Melato.
In Naples, the syndicate is called Camorra. For them, it's beyond question and above the law. No one has ever challenged them until now. Now, someone's declared war on the Camorra with a series of bizarre murders.
That's the third one in 24 hours.
Una rica mujer secuestra a un especialista en secuestros y lo mantiene encadenado esperando rescate. Sin embargo, arde de deseo, pasando vendada y encadenada toda una noche de pasión desenfrenada con él.
En Querido Profesor, otra película de ella de 1992, un nuevo maestro llega a una escuela conflictiva y consigue encandilar a pesar de todo a su clase, destacando la realidad socioeconómica de unos alumnos que trabajan para ayudar a sus familias.
Camorra, Contacto en Nápoles de 1986, es una historia acerca de un grupo de madres coraje enfrentadas a los jefes de la droga, protagonizada por Ángela Molina, Harvey Keitel y Paco Rabal.
Un Claro de Luna es una película realizada en 1989 con Robert Hauer y Natasha Kinski. Se presenta como un drama sobre el SIDA que cobra tintes bastante rabiosos, donde el drama y la comedia se acentúan, teniendo como resultado una atmósfera muy natural.
En su último trabajo para televisión, Maldita Miseria del 2009, tres jóvenes aplican en Nápoles un proyecto financiero para emancipar a los más pobres de empleadores deshonestos, entrando en conflicto con la camorra, la mafia local.
Su último proyecto era el filme El Sexo de Hitler, sobre los placeres de la carne que el dictador Benito Mussolini preparó para la visita de Adolfo Hitler a Roma.
Quel Filippucci.
Avete capito buono, lo zoccolille.
Noi siamo sfruttate, ricattate.
Salta a la vista un cambio formal en la última etapa en la obra de esta realizadora, el cual se caracteriza por una mayor sobriedad y sencillez en la puesta en escena, logrando ámbitos más realistas y más contenidos.
Mantiene la contraposición entre contrarios, el hombre y la mujer, el norte y el sur, la libertad y el sojuzgamiento, lo desmesurado, la riqueza y la pobreza, el amor y el odio, el desafuero versus la moderación.
No, scusa, lei molto meno.
Según el crítico Enrique Martínez Salanova, el cine de esta imprescindible directora tiene una poética caracterizada por una vena irónica y grotesca, inequívocamente popular.
Ella fue capaz de imponerse dentro de la tradición cinematográfica nacional y patriarcal italiana, gracias a una mirada completamente original y personal, sin que sus películas sean didácticas, a menudo reflejan su propia visión iconoclasta.
De acuerdo con Tommaso Kosch de El País, la cámara de Vermeuler observa el terrorismo, el capitalismo, la lucha de clases, el holocausto, la inmigración o los abusos sexuales.
Tema como la militancia política y los sacrificios que ésta trae aparejados, sino también el ámbito específico de las directoras y guionistas, un enclave bastante limitado.
No se trata de esto, que noi abbiamo delle...
Ámbito que tiende a privilegiar determinados temas estereotipados, como la transformación corporal y la denuncia del rol relegado de las mujeres en la sociedad.
Temáticas filmográficas e historiográficas que ella las adapta y tiñe de drama y humor, mientras las analiza y desmenuza de una manera muy particular, única y extraña, provocadora, compleja, pero también ambivalente.
Muy lejos estamos hoy de aquella furia iconoclasta y rebelde de las décadas del 60 y 70, cuando el arte se enfrentó contra los elementos más reaccionarios de Occidente por primera vez, con coraje y valentía.
Rebeldía contra los militares, la burguesía, los patrones, las estructuras mafiosas, el Estado, la ignorancia popular oscurantista, la apatía pública y las tradiciones entrecruzadas.
Sono diventata la loro socia occulta, la longa manus.
Una sátira contra el autoritarismo de la derecha y sus pusilánimes cómplices. Finalmente, una inteligencia en verdad envidiable a la hora de incorporar los acontecimientos históricos que enmarcan sus narrativas.
En todas estas características, tanto temáticas como de estilo, radica el interés de una cineasta insólita cuya obra, y quizás de manera sorpresiva y tardía, reconoció un Hollywood más proclive al conservadurismo que a la anarquía.
Resulta tan extraña, provocadora, compleja, rica en detalles y ambivalente, cuando no abiertamente contradictoria, que día tras día sigue requiriendo una revisión general aún pendiente.
La cineasta repitió con insistencia en todas sus declaraciones y entrevistas aquella fijación por lo grotesco, estableciéndolo como clave expresiva, casi como un género que, autónomo en sí mismo, constituye una perfecta definición de su cinematografía.
Marocchini, albanesi, gnocchi e tutte le altre razze, turche, albanesi, le polacche, le ceche, le russe.
Expresión presente en esas escenas suyas tan extravagantes y deformadas con las que gustó de representar la realidad, sin pretender alejarse de ella, más bien los aspectos que le interesaba recalcar.
Con una filmografía cercana a los 30 títulos, rodando guiones escritos casi siempre en solitario, ha sido o fue una incansable pionera que emprendió una carrera hoy bastante sorprendente.
Credo che sia contro legge. Praticamente sarebbe come riaprire.
Obra cinematográfica con grandes hitos artísticos tuvo un gran reconocimiento en el 2019 cuando recibió los premios del Globo de Oro, el David de Donatello, y su nombre quedó inscrito en una estrella dentro del paseo de la fama de Hollywood.
El tope llegaría en octubre del 2020 cuando Hollywood le otorgó a los 91 años un Oscar honorífico a toda su carrera. Extraño honor en un ámbito más proclive al conservadurismo que a las tendencias artísticas de una izquierda radical.
Tanto adesso ci pensano loro.
Va bene, andiamo, va.
Arrivederci. La directora italiana Lina Wertmüller se convierte en un referente del cine del siglo XX en su país y en el mundo, y creadora que rompió estrechos esquemas de la industria cinematográfica. Falleció en diciembre del 2021 a los 93 años en Roma.
Nos deja su obra magnífica y exuberante, la cual debemos repasar, admirar y aprender. Nos deja su referente sobre el mundo contemporáneo y su insidioso análisis de la conducta humana y los límites hasta los cuales esta puede llegar.
En el senso que, ¿noi qué cosa possiamo fare? ¿Avete un'idea?
Scusate, voi non finanziate chi vuole lavorare seriamente, senza farsi sfruttare.
Voi, soprastate, nasce in 5.000-6.000 euro.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibimos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
No, no, no se trata de esto, que noi abbiamo delle regole, insomma.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Alejandro Hernández y Sonia Velosa.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía.
No te preocupes, tanto adesso ci pensano loro.
Va bene, andiamo, va.
Arrivederci.
Arrivederci.
Luces, cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.